Así como suena y Time Out México presentan. Adictos a la ciudad.
Este mayo, mes de las madres, es un buen momento para reflexionar sobre la maternidad por elección. Porque aunque no lo creas, no todas las mujeres tienen oportunidad de decidir cuándo ejercer su maternidad o simplemente si quieren convertirse en madres. Y muchas veces, según las oportunidades de cada una y el territorio en donde se encuentren, se recurre a la interrupción del embarazo. Es por eso que el aborto es un problema de salud pública. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, una tercera parte de las muertes mundiales atribuibles al aborto inseguro son causadas por el acceso limitado a métodos anticonceptivos e información sobre servicios de salud reproductiva. Al ser un tema salubre, tener acceso a un aborto legal, seguro y gratuito también se convierte en un derecho humano. Pero para conocer más al respecto, buscamos la voz experta de Mujeres Vivas, Mujeres Libres, que en esta ocasión se hace escuchar gracias al apoyo de una de sus voceras, Sara Cabello. Sara, muchas gracias por venir aquí a nuestro programa, a nuestro podcast. Bienvenida.
Hola, Anaid. No, muchas gracias a ti por abrirnos el espacio, por abrir el diálogo para hablar precisamente de este tema tan importante que son las maternidades deseadas y elegidas.
Bueno, Sara, parece que es un tema extensísimo, entonces vamos a tratar de concentrarnos en algunos puntos. Pero bueno, de entrada me gustaría que le diéramos un poco de contexto a nuestro público, ¿no? Porque sabemos que en nuestro país hay dos estados en donde el aborto es legal ante cualquier causal, ¿no? ¿Esto cómo se traduce en cuanto a las mujeres beneficiadas de esta legalización o de esta despenalización? ¿Cuántas muertes maternas se han reducido desde entonces por año? ¿Cómo se vive en estos estados la interrupción legal del embarazo?
Pues sí, más o menos para ponerlo en contexto, hablamos desde 2007, que fue el año donde se despenalizó el aborto hasta las 12 semanas de gestación por voluntad de la mujer en la Ciudad de México. En total, en los centros de atención públicos de la Ciudad de México que realizan procedimientos de interrupción legal del embarazo se han atendido 231.900 casos. De estos, sabemos que a lo largo de los años han aumentado el número de mujeres que vienen de otros estados a practicarse abortos seguros, digamos, en estas instalaciones, hasta el punto en el que hoy el 31% de las mujeres que se realizan este tipo de procedimientos en la Ciudad de México son foráneas o vienen de otros estados. Esto nos habla de que el que se haya despenalizado el aborto aquí es una herramienta que no solo le sirve a las mujeres de la Ciudad de México, sino que también es una herramienta útil para otras mujeres, y esto nos ha ayudado a reducir las muertes maternas. De estas 231.900 servicios que se han realizado desde la despenalización, sabemos que la incidencia de muerte o la mortalidad por la realización de estos servicios en clínicas públicas es de cero muertes. Es decir, desde el 2007 hasta hoy no ha habido ni una sola muerte que se haya registrado por haberse realizado un procedimiento de esta forma. ¿Y por qué es que no se han registrado muertes? Principalmente es también porque el 78% de los procedimientos que se hacen se realizan con medicamentos. Se usa misoprostol y esta es la forma más segura de realizarse un aborto, digamos, según lo establecido por la OMS. Sin embargo, también se realizan abortos de otro tipo que también son completamente seguros. O sea, no quiero decir que haya prácticas inseguras dentro de estas clínicas, todas son seguras, pero la más segura son estos los medicamentos, pero también se realizan abortos a través de aspiración endouterina, que se hace a través de una cánula, que es completamente seguro, pero estos tipos de abortos se realizan en casos mucho más específicos, donde puede haber alguna alergia a los medicamentos, donde podemos hablar de que ya son más semanas de gestación, ¿no? A partir de 8 semanas de gestación, y casos muy, muy, muy específicos. Pero el hecho de que se haya despenalizado, pues te comento, ¿no? Nos ayuda a las mujeres que habitamos en la Ciudad de México, pero también nos ayuda a todas las mujeres de México.
Claro, Sara. Bueno, y en el resto de los estados, en casi todos los estados del país, el aborto es permitido bajo ciertas causales, ¿no? Bajo ciertas circunstancias. Esto realmente asegura que las mujeres que viven esas causales, por decirlo de alguna forma, accedan a un aborto seguro, contra que se suelen enfrentar, no sé, una mujer que recurre a un aborto por violación, porque su vida o su salud están en riesgo, que... ¿Cuál es el escenario real, no? Porque este es el legal, este es el bonito, ¿no? Pero ¿cuál es el real?
Claro, pues miren, para comentarles un poquito, en todo el país, ¿no? O sea, en cada uno de los códigos penales que existen, se contempla la causal de violación. Esa es la única que es, pues, para todo el país, ¿no? Dentro de otras causales está como el aborto imprudencial, es decir, que se provoque un aborto sin que la madre lo quiera, que sea espontáneo, que sea accidental. Está el peligro de la vida, o sea, el peligro a la vida de la madre, ¿no? Que si lleva a cabo este embarazo pueda sufrir peligro o riesgo de muerte. También el peligro de salud, ¿no? Cuando no se habla de, bueno, esto podría generar la muerte de la madre, pero sí podría poner en riesgo de salud. La inseminación artificial no consentida, ¿no? Del cual, pues es raro, pero tenemos que tenerlo. La malformación del feto, la situación económica precaria y, bueno, pues ya lo que sería la voluntad de la mujer. Sin embargo, a pesar de que la causal de violación está presente en todo México, pues el acceso sigue siendo bastante limitado. Y además de que tenemos esta causal, sí me gustaría decir que existen otros mecanismos para acceder a abortos por violación, ¿no? A nivel nacional tenemos una norma oficial mexicana, que es la NOM 046, como por decirlo coloquialmente, tiene un nombre mucho más largo, pero en esta norma lo que se prevé es la posibilidad de que las mujeres que han sido víctimas de violación puedan acceder a un aborto seguro, garantizado por el Estado, sin necesidad de recurrir a un ministerio público o sin tener que tener una autorización de una autoridad judicial, ¿no? ¿Esto por qué? Porque el ir a denunciar a un ministerio público o hablar del tema puede ser súper revictimizante. Entonces, esta norma se crea como una forma de proteger a las víctimas y, por lo tanto, le da al Estado o le da a las instituciones de salud la obligación de proveer abortos en estos casos, ¿no? En el caso de violación. ¿Qué es lo que en realidad pasa? Esta norma oficial mexicana contempla una figura que se llama objeción de conciencia y le permite a los médicos no realizar abortos por cuestiones de creencias personales, ¿no? Si el médico dice como yo no estoy a favor del aborto porque esto va en contra de mi religión o etcétera, pueden apelar a esta objeción de conciencia y por lo tanto pues no están obligados a realizar el aborto. Esto nos ha generado que muchos médicos o muchas instituciones incluso apelen a la objeción de conciencia para impedir que víctimas de violación puedan recibir este tipo de servicios. Y ese es un problema muy grande que tenemos. Ahora, la solución no es quitar la objeción de conciencia. La solución es que se cumpla esta norma, porque en la norma se establece que si bien los médicos en lo individual pueden apelar a la objeción de conciencia, el Estado y las instituciones de salud deben garantizar que se realice este procedimiento en los 5 días máximo desde que se solicitó el servicio, ¿no? Esto sabemos que en realidad no es así, que hay muchísimas trabas, que existen también trabas bajo otros ordenamientos como lineamientos, que por ejemplo, los lineamientos de la Ciudad de México establecen que un aborto por violación solo debe atenderse hasta las 20 semanas de gestación, ¿no? Sí. Cuando en realidad esto es básicamente una recomendación, pero lo toman como si fuera ley, ¿no? Entonces, lo que hacen es empujar para que se llegue a estas 20 semanas de gestación y posteriormente se les dice que por riesgo a su salud ya no se les puede realizar, ¿no? Y esto se hace en todo el país. Entonces, vemos que todavía hay mucho por delante y tenemos que seguir impulsando a que se despenalice el aborto o, en su caso, que se incluya la voluntad de la mujer como una causal que pueda ser aplicable en todo México, y que el Estado o las instituciones de salud en realidad garanticen que se realicen estos servicios libres de estigma, con base en información científica y sin sesgos, sin ideologías.
Ok. Oye, Sara, ¿y qué ocurre con las mujeres que desean o se practican un aborto inseguro por decisión propia y porque quizá en sus estados, entidades, no, pues no está permitido, ¿no? No está garantizado este servicio? ¿Cuáles son los castigos más recurrentes que encontramos en los estados del país?
Mira, va a haber dos cosas, ¿no? Cuando realizamos un aborto clandestino, que se refiere a la legalidad, ¿no? La palabra clandestino nos referimos únicamente a cuál es la legalidad del hecho, ¿no? Podemos tener dos tipos de aborto en la clandestinidad. Los abortos seguros, que se realizan a través de medicamentos, que es el mismo medicamento, el misoprostol, y son completamente seguros y no ponen en riesgo la vida de la mujer. En muchos de estos casos, es probable que ellas puedan vivir una vida completamente libre, que no tengan consecuencias, porque es un procedimiento que generalmente realizan a través de redes de acompañamiento que hacen colectivas feministas. Y por lo tanto, si no hay complicación alguna, pueden vivir su vida y probablemente no van a ser criminalizadas. El problema es que este no siempre es el caso. O sea, cualquier procedimiento médico, independientemente de que tenga el mayor grado de seguridad, va a tener algún grado de inseguridad, ¿no? O de riesgo. Entonces nos enfrentamos a que mujeres que padecen de alguna complicación, ¿no? Por estos abortos, que son muy pocos los casos, si quiero recalcar eso, pero bueno, llegan a tener alguna complicación, acuden a un centro o institución de salud y se les niega el servicio, digamos, o la atención médica porque se les trata como si fueran criminales, porque bajo el entendido de que el aborto está en el Código Penal, se entiende como un delito. Entonces muchas de ellas en algunos casos van a padecer, van a fallecer. Y en otros casos van a ser llevadas ante la ley antes de que incluso se le presten los servicios, ¿no? Y vamos a ver que también las penas van a depender de cada uno de los estados. Hay algunos estados que tienen penas, digamos, que son mucho más civiles y que se les obliga a hacer trabajo comunitario, por ejemplo, o penas que son pues ya penales, digamos, que son privativas de la libertad. Y vamos a estar hablando que la pena máxima es de 6 años en la cárcel por realizarse un procedimiento que tiene completamente que ver con la autonomía de la mujer, ¿no? Y esto es pues, bastante problemático. Ahora, cuando hablamos de abortos inseguros, es mucho más probable también que se criminalice porque probablemente la mujer ante un procedimiento que no es seguro, es más probable que vaya a requerir atención médica y por lo tanto va a ser mucho más vulnerable o va a ser pues va a estar mucho más en el ojo del huracán para que pueda ser descubierto que ella provocó un aborto.
Claro. Con todo esto que nos acabas de comentar, Sara, como para ir concluyendo, ¿cuáles son los derechos humanos de las mujeres que se ven afectados al no tener acceso a un aborto legal, seguro y gratuito?
En primer lugar, vamos a ver que hay una obstrucción del derecho a la salud, porque la salud hay que entenderla no solo como la falta de enfermedad, ¿no? Sino el que haya todas las condiciones necesarias para vivir una vida plena, con salud mental, con salud física y con autonomía del cuerpo, ¿no? Entonces ese es el primero, ¿no? Si se restringe la capacidad de decidir por nuestro propio cuerpo, de acceder a servicios seguros médicos, entonces estamos hablando de una violación a los derechos humanos, ¿no? Que están contemplados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Estamos hablando también de una violación al derecho al libre desarrollo de la personalidad, a que las mujeres puedan decidir y todas las personas puedan decidir cuál es el rumbo que quieren tomar, qué es lo que quieren hacer por su vida. Estamos hablando de una obstrucción de libertades completamente. Y bueno, posteriormente, si nos metemos mucho, mucho más a fondo, pues también estaremos hablando que es una violación al derecho humano mismo de la vida, porque en muchos de estos estados ni siquiera se contempla la causal de peligro de muerte a la madre para despenalizarlo. Estamos hablando también de una violación a la libertad de creencias religiosas, ¿no? Porque vivimos en un estado laico que tiene que garantizar la laicidad, que tiene que garantizar que cada quien ejerza sus decisiones conforme a sus propias creencias. Y bueno, un sinfín de derechos humanos que podríamos hablar de esto infinitamente, pero así de pronto, digamos, serían por lo menos estos.
Okay. Y bueno, en escala mundial son relativamente pocos los países que tienen una legalización o una legislación sobre el aborto y pues garantizan que las mujeres que habitan ese territorio tengan acceso al mismo, ¿no? En caso de que así decidan hacerlo por mera voluntad. En el caso de Cuba, Uruguay y Argentina, que son igualmente territorios hermanos latinoamericanos, ¿cómo se vive este derecho? ¿Qué aspectos nosotros como igual país latinoamericano podemos replicar o sería ideal que replicáramos para asegurar este derecho, ¿no? de las mujeres?
Sí, pues yo creo que el ejemplo más cercano que tenemos de despenalización es el de Argentina y la lucha por la despenalización del aborto en México se parece mucho a la Argentina, pero yo creo que tenemos que ir mucho más allá. Una de las cosas con las que yo no concuerdo mucho con las compañeras argentinas es que criminalizaron mucho el aborto clandestino, ¿no? Y hicieron una narrativa de que el aborto clandestino quitaba vidas. Y no, yo creo que en México, dado el contexto que tenemos y que es muy poco probable que podamos llegar a una despenalización a nivel federal y en cada uno de los códigos penales, dado que después de la despenalización en la Ciudad de México hubo una oleada de reformas constitucionales locales para reconocer la vida desde la concepción, digamos, lo cual a mi parecer es incluso no tiene fundamentos científicos, porque puedes tener una fecundación y no una implantación, ¿no? Y no podemos hablar de un embarazo siquiera. Pero creo que tenemos que tener en cuenta que el contexto de México es sumamente difícil por la división de poderes que tenemos, ¿no? Porque no dependemos de un código penal único y que el Código Penal Federal no tiene en realidad ejercicio de facto que pueda ser apelable dentro de los diferentes estados. Y por lo tanto tenemos que saber que nuestra principal herramienta ahorita es el aborto clandestino, pero seguro. Y no debemos de criminalizar tampoco el aborto clandestino, porque lo que estamos haciendo es poner en riesgo la vida de estas mujeres que realizan acompañamiento y a la vez estamos limitando los derechos que nos hemos hecho o que nos hemos conseguido de manera pues extralegal. Las mujeres de México, ¿no? Entonces, al contrario, o sea, nos dicen mucho los antiderechos como, es que ustedes promueven el aborto clandestino, y es como, pues sí, claro que lo voy a promover porque es la única opción que me dejan, ¿no? Y no le voy a decir a las mujeres que entonces no deberían de tener opciones, no, o sea, creo que ante la adversidad hay que ver las cosas que tenemos buenas y pues seguir empujando, porque si bien esta lucha no va a ser pronta, lo peor que podemos hacer es estigmatizar más el aborto y empezar a verlo a través de una lupa de tragedia, de quién es más víctima. No, creo que tenemos que verlo desde la concepción de que el aborto es un suceso más de la vida reproductiva de las mujeres. Porque si no hacemos eso, incluso si llegamos a un contexto de despenalización total, va a seguir habiendo un contexto de estigmatización. Sí. Y es una forma más de criminalizar.
Ok. Oye, Sara, y bueno, está muy padre ser una mujer que vive en la Ciudad de México y que tengo acceso, a, como muchas otras, a un aborto legal, seguro y gratuito. Pero también, con muchas noticias que hay alrededor, me parece que es algo que si bien ya tenemos, no debemos dejar de defender, porque, por ejemplo, hay países o ciudades en donde ha habido retrocesos en esta materia, ¿no? O, por ejemplo, la noticia que salió hace unos días de que en Texas se estaba promoviendo que los violadores ya podían demandar a las chicas que habían violado en caso de que ellas decidieran interrumpir su embarazo. Y también porque, por ejemplo, Joe Biden, el actual presidente de Estados Unidos, durante su campaña electoral en Estados Unidos, donde el aborto es permitido desde hace ya varios años, prometió perpetuar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo para fijarlo en una ley. O sea, esto quiere decir que no en todos los países es una ley. ¿Qué factores hay que atravesar o hay que afrontar a pesar de tener ya este derecho o este marco legal que nos puede garantizar este acceso a un aborto?
Sí, es un derecho que vamos a tener que seguir peleando perpetuamente, ¿no? Y vemos que en los últimos años ha habido un auge de estos grupos antiderechos que se han organizado en muchísimos países y que incluso firmaron durante la presidencia de Trump y auspicio del gobierno de Estados Unidos el consenso de Ginebra, ¿no? Que básicamente impide que que los países firmantes pues promuevan el aborto, ¿no? O promuevan leyes que permitan el acceso al aborto. Ahorita Estados Unidos ya se salió desde que Biden entró, lo cual es un respiro muy grande, pero creo que vamos a tener que seguir luchando, e incluso en la Ciudad de México. Y podremos hablar de esto mucho, pero tenemos que ser muy, muy, muy conscientes de qué es lo que se está legislando, porque para decirlo así rápido, la semana pasada se aprobó en el Congreso de la Ciudad de México la nueva ley de salud de la Ciudad de México, que reforma muchas cosas, pero dentro de esas reformas metieron una definición de interrupción voluntaria del embarazo para referirse a casos donde se interrumpe un embarazo de forma legal por el motivo de violación y bajo la norma 046, de la cual ya les hablé un poquito, okay. Y le pusieron un límite gestacional de 20 semanas, cuando antes no teníamos ese límite. Y salieron muchos partidos políticos a decir, ya lo extendimos de 12 a 20, cuando en realidad esto no es así, porque por 12 es por voluntad, pero no había un límite por violación. Y ahora parece ser que lo vamos a tener. Aún no se ha publicado en la Gaceta Oficial esta reforma. Uh-huh. Y hay muchas organizaciones que están haciendo trabajo para hacerle ver a las autoridades que esto es un retroceso. Pero tenemos que estar muy al pendiente de esto, porque incluso en nuestra gran ciudad de derechos, y que sí, como tú lo dijiste, es un privilegio vivir aquí, no es un derecho que esté al 100% garantizado.
Ok. Ay, bueno, pues suena fuerte, Sara, y hay que estar al pie del cañón y juntas, ¿no? Para que no haya retrocesos.
Así es.
Bueno, ya para finalizar, ¿hay algo que tú quieras puntualizar, que quieras destacar?
Pues no, yo quiero hacer una invitación a pues todas las mujeres y personas que nos escuchan a que se informen al respecto, ¿no? A que contribuyamos a una narrativa donde no estigmaticemos el aborto, ¿no? Donde no digamos que el aborto clandestino es inherentemente malo. No estamos en contra del aborto clandestino, estamos en contra del aborto inseguro, que es muy diferente. Que vayamos entendiendo el aborto como una situación más de la vida reproductiva de las mujeres, sin estigma, sin decir que es la última solución, porque no hay, para quienes va a ser la primera solución, y eso es válido y está bien, porque cada quien debe tener la vida sexual y reproductiva y tomar las decisiones en torno a ella como quiera, y dejar de estigmatizarlo pensándolo como es una solución porque el método anticonceptivo no funcionó. Pues sí, probablemente en la mayoría de los casos es así, pero no podemos condicionar el aborto, por ejemplo, a que se haya usado un método anticonceptivo o a muchísimas otras cosas, ¿no? Y a quitarnos estos estigmas que tenemos de que necesariamente el aborto es un evento traumático, porque no necesariamente es así. Puede ser un evento más de la vida reproductiva y que incluso puede ser bastante positivo porque permite la libre decisión, la autonomía de las mujeres, sí. Y que cuando se realiza con el acompañamiento adecuado puede ser incluso un momento pues muy importante en la vida de las mujeres, porque reciben cariño, reciben amor y se sienten comprendidas. Y creo que tenemos que abogar por precisamente decisiones reproductivas que sean libres y que sean placenteras para todas.
Ok. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, Sara. Recuérdanos dónde podemos encontrar más información de Mujeres Vivas, Mujeres Libres, redes sociales, páginas de internet.
Claro, nos pueden encontrar en todas las redes sociales. En el caso de Twitter estamos como vivas-libres y en todas las demás, Instagram, Facebook e incluso TikTok, estamos como Mujeres Vivas y Libres, y también nos pueden encontrar en nuestra página de internet, Mujeres Vivas y Libres.
Bueno, pues muchísimas gracias y bueno, nos vemos en el siguiente episodio de Adictos a la Ciudad.
Nos vemos, muchas gracias por la invitación.
Ay, gracias, Sara.
Visita las redes sociales de Time Out México en Facebook, Twitter e Instagram. @ Time Out México y utilice el hashtag Adictos a la Ciudad. Así como suena y Time Out presentaron Adictos a la Ciudad. Nos puedes escuchar en asícomosuena.mx o allá, donde usted escuche sus podcasts.